El título del sermón es Recursos abundantes en Cristo. Quiero invitarles a abrir sus Biblias a Efesios capítulo 1. Vamos a estar viendo del versículo 15 al 23. Efesios 1, 15 al 23. Recursos abundantes en Cristo. En el año 1916 salió un artículo en el diario de Los Angeles Times, en donde se dio un reporte de una mujer y un hombre de edad avanzada que se encontraron muertos en su departamento. La autopsia reveló como causa de muerte malnutrición. Pero lo extraño es que se encontró en su mismo departamento 40 mil dólares en efectivo, en su armario. No solamente esto, sino que la mujer, Hetty Green, que después fue conocida por este caso, ella en su vida había acumulado, mantenía sus finanzas separadas de su esposo, había acumulado a través de muchas inversiones y ahorros un total de 100 millones de dólares en aquel entonces, 1916. Pero era sumamente tacaña. Ella para el desayuno comían el oatmeal, la avena, lo comían frío para no hacer un gasto en calentar esa avena. Buscaba a ella en un tiempo una clínica gratis, ella no quería pagar, sabía que existían clínicas gratis y pasó mucho tiempo, su hijo tenía un problema importante en una de sus piernas y ella pasó mucho tiempo buscando una clínica gratuita y finalmente cuando llegó era demasiado tarde y tuvieron que amputar la pierna de su hijo. Ella compraba la leche más barata y se piensa que eso también afectó su nutrición. El libro de Efesios, alguien dijo, está escrito para cristianos que pudieran tratar sus recursos espirituales de la manera que Hetty Green trató sus recursos financieros. Nosotros tenemos en este libro recursos abundantes para nuestra vida cristiana. Y lo que yo quiero hacer hoy es mirar la oración de Pablo que está en el versículo 15 del capítulo 1 hasta el versículo 23. Y a través de esta oración quiero que nosotros veamos esta idea central, este argumento. Agradece, ora y reconoce la autoridad soberana de Cristo. Agradece, ora y reconoce la autoridad soberana de Cristo. Mis hermanos, no creo que hace falta recordarles la realidad de que como pastores tenemos muchas presiones. Presiones económicas, hay pastores que son bivocacionales, o si no sos bivocacional, seguramente también experimentás presiones económicas. Quizás presiones en el hogar, un niño rebelde, una niña rebelde, conflictos matrimoniales, una etapa difícil quizás en el matrimonio, quizás un hermano que te ha causado mucho dolor en la iglesia, una situación que vos no sabés cómo resolver en tu iglesia local. Tu sentido de incapacidad frente al gran desafío que es pastorear la grey de Dios, la lista sigue. Nosotros como pastores vivimos bajo muchas presiones. Y yo lo que quería hacer a través de este pasaje es animarte, porque en este pasaje lo que vemos es una oración pastoral. Es una oración pastoral que quisiera que nosotros veamos de cerca, porque lo que vamos a ver es Pablo va a mostrar lo que él prioriza en su oración. De todas las cosas por las cuales Pablo pudo haber orado, vamos a ver qué es lo que él está priorizando, qué es lo que él agradece y qué es lo que él enseña y reconoce en cuanto a la autoridad de Cristo. Si todo cristiano necesita recordar la abundancia de sus recursos espirituales, ¿cuánto más nosotros? Yo espero que muchos de ustedes y quizás algunos pastores que son más jóvenes puedan sentir realmente que nosotros somos hombres necesitados. Somos hombres particularmente necesitados. Y si las verdades que están en Efesios son tan importantes para toda la iglesia, ¿cuánto más para nosotros? Somos personas sumamente necesitadas. Así que miren conmigo los primeros versículos en este pasaje, versículo 15 a la primera parte del versículo 16. El primer punto es, agradece a Dios por la fe y el amor de los hermanos. Esto es lo que Pablo hace y esto es lo que nosotros podemos y debemos hacer. Agradece a Dios por la fe y el amor de los hermanos. El texto comienza en el versículo 15 Por esta razón, dice Pablo, también yo. Entonces la pregunta es, ¿qué razón? Tenemos que ir al contexto. Y esta razón es una referencia a la sección previa, que es todas las bendiciones espirituales que estuvieron viendo en sus grupos, pero quizás más específicamente a los versículos 13 y versículo 14, donde Pablo habla de la respuesta al Evangelio. Dice el versículo 13 que después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Pablo está mirando a la luz de esta realidad, a la luz de esta realidad del Evangelio. Él va entonces a orar de esta manera, por esta razón. Y algunos preguntan, ¿dónde comienza, o mejor dicho, dónde termina el agradecimiento de Pablo? Y vemos cómo Pablo en esta oración va a pasar de manera casi imperceptible, si uno ve la oración casi imperceptible, del agradecimiento a la petición, a la oración por otros. Pero en realidad uno ve que el agradecimiento sigue en toda la oración, hay un espíritu de agradecimiento a través de toda la oración, y en realidad algunos comentaristas hablan de que en realidad ese agradecimiento sigue a través de todo el capítulo 2, el capítulo 3, ese espíritu de agradecimiento, porque Pablo, de hecho, en la sección previa, él no para de respirar en la manera que él escribe esa sección sobre las bendiciones espirituales en el capítulo 1. Hay un espíritu de agradecimiento que abarca toda esta sección. Y él comienza diciendo esto, específicamente, agradece en el versículo 15, dice, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos. En esa sección hay dos pares que no deben ni pueden separarse. Menciona la fe en el Señor Jesús, el Señor Jesús, Salvador y Señor. Nosotros creemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No existe la idea de recibir a Jesús como Salvador, pero que Él no sea nuestro Señor. Fue una doctrina peligrosa que se metió, que todavía está presente en las iglesias, la idea de que yo puedo recibir a Cristo como mi Salvador, pero todavía no es Señor de mi vida. Todavía yo no me he rendido a su señorío. Y si bien es verdad que la vida cristiana es un progreso y una entrega progresiva al señorío de Cristo, lo que no es verdad es que nosotros podemos agarrar una parte de Jesús y seguirlo como Salvador y no seguirlo como Señor. Por eso Pablo dice, yo agradezco por la fe en el Señor Jesús. Él es Señor nuestro y Él es Salvador nuestro. Pero también dice que esa fe produce algo, porque Él habla, este es el segundo par que nosotros vemos, de la fe y el amor. Agradece por esas dos cosas. La fe y el amor van de la mano. Nosotros cuando comenzamos la iglesia hace 3 años queríamos incluir ese concepto en la visión de la iglesia. Y la manera que lo expresamos, dijimos, queremos ser una iglesia donde se enseña con claridad la Biblia, produciendo un amor genuino entre los miembros y un amor compasivo hacia la comunidad. Y la declaración sigue, pero el punto es que la fe y el amor van de la mano. La evidencia de nuestra fe, la evidencia genuina de nuestra fe, es el amor a los hermanos. Es el amor que tú tienes hacia tus hermanos, por todos los santos. La Escritura nos dice que Dios es amor. Cristo nos habla de la marca distintiva de los discípulos de Cristo. Por esto todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Pablo nos habla en 1 Corintios 13, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En 1 de Timoteo, Pablo le dice que el propósito de la instrucción es el amor. El objetivo de la enseñanza, la palabra de Dios, es que nosotros amemos más a Dios y amemos más a los santos y amemos más a nuestro prójimo. Según Jerónimo, cuando Juan era muy anciano y ya no podía caminar sin ayuda, sus discípulos lo llevaban a las reuniones de la iglesia en Éfeso, justamente. Y en estas reuniones su mensaje era breve, pero profundamente significativo. Una vez y otra vez repetía la misma frase: hijitos, amaos los unos a los otros. Y venía otro domingo y repetía lo mismo. Y con el tiempo los creyentes comenzaron a preguntarle, ¿por qué siempre predicaba lo mismo? Su respuesta reflejaba su comprensión del corazón del Evangelio. Él dijo esto, porque es el mandamiento del Señor y si lo cumplís es suficiente. Así que lo primero que Pablo está haciendo en esta oración es agradecer. Y está agradeciendo por la fe y el amor de los hermanos. Y nosotros como pastores podemos y debemos ser personas agradecidas. Una de las marcas de nuestra madurez es que vivimos en agradecimiento. Pero específicamente, Pablo nos muestra a través de esta oración lo central que es agradecer por esto. Agradecer por la fe que nosotros estamos viendo y el amor que estamos viendo en los santos. No el conocimiento, eso tiene su lugar. No necesariamente los números de la iglesia, el presupuesto de la iglesia. Todas esas cosas tienen su lugar. Si nuestro deseo es, Señor, quiero mostrar mi gratitud por esto. Pero específicamente Pablo está poniendo esto como central. La fe y el amor. Lo segundo que podemos ver en este pasaje lo encontramos en el versículo 16, la segunda parte, hasta el versículo 19. Y este es el punto para nosotros hoy. Ora por mejor conocimiento de Cristo. Ora por mejor conocimiento de Cristo. Noten lo que Pablo ora. Si ustedes se ponen a pensar cuando están en una reunión de oración y piden peticiones de oración, lo que la persona pide revela mucho acerca de sus deseos, de lo que es importante. Lo que nosotros oramos revela mucho sobre nuestros deseos y qué es lo más importante en nuestra vida. Y de todas las cosas que Pablo podría haber orado por esta iglesia, él va a orar específicamente por dos cosas. Hay dos pedidos en estos versículos. El primer pedido, él va a orar por un espíritu de sabiduría y de revelación de un mejor conocimiento de él. Y el segundo pedido va a tener que ver con los ojos del corazón de ellos que sean iluminados para que sepan tres cosas. Y ahora lo vamos a ver. Pero el punto es que Pablo priorizó estas cosas en su oración. Esto no significa que nosotros no oramos por otras cosas que nos cargan, porque 1 Pedro nos dice que debemos echar todas nuestras ansiedades sobre él. Entonces, aquellas cosas que nos mantienen ansiosos, temas de salud, temas de finanzas, temas que podrían parecer pequeñas, son importantes que también hagamos eso, una oración, como Filipenses 4 nos dice. Pero en el centro de nuestras oraciones, lo que aprendemos de la oración de Pablo es que tiene que estar esto. Tiene que estar esta prioridad. Noten el primer pedido en el versículo 16, cuando él termina diciendo, no ceso de dar gracias por vosotros, y ahí hace una transición casi que no se puede ver hacia la petición, dice, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, y acá está el pedido, versículo 17, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, se puede traducir también el Padre glorioso, y acá está el primer pedido, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de él. Normalmente cuando las Escrituras usa la palabra revelación, tiene que ver con lo que Judas describe, versículo 3, de la fe que es dada una vez y para siempre a los santos. Pero en esta ocasión la palabra está usada para dar a entender que Dios nos abra lo que él va a decir más en detalle en el segundo pedido, que nos abra nuestra mente, nuestros ojos espirituales, para ver aquellas cosas que necesitamos ver en el Evangelio. Mis hermanos, si nosotros queremos como pastores ser usados por él, lo que más importa en nuestras vidas es que lo conozcamos a él. No acerca de él meramente, no simplemente conocer las Escrituras, aunque las Escrituras es el único medio a través del cual nosotros conocemos a Jesucristo. No hay crecimiento verdadero fuera de ellas. Me acuerdo una vez el profesor Haron Robinson en una graduación dijo, ¡ay del estudiante! Hablando a los estudiantes que se graduaban del seminario. ¡Ay del estudiante que confunde! Hablaba de los carteles que señalan hacia una ciudad y que ese cartel tiene el objetivo de mostrarte hacia dónde tenés que ir para que llegues a la ciudad. Hay el estudiante que confunde el cartel con la ciudad. Y hablando que la Biblia es como ese cartel, nos apunta a ser hacia la ciudad, hacia Jesucristo. Si nosotros queremos ser usados por él, lo que más importa en nuestras vidas es que nosotros lo conozcamos a él. Y nosotros debemos pedir esto para nuestra congregación, pero también para nosotros. Señor, yo quiero pedirte que vos me des a mí un espíritu de sabiduría y de revelación para que yo te conozca mejor. No hay cosa más importante en mi vida que esto. La segunda cosa que él pide está relacionada, dice, los ojos de vuestro corazón, dice el versículo 17, perdón, 18, mi oración es que, y si tenés las Américas, eso está en itálica, es decir, eso no está en el original, porque el original simplemente es una manera de poder ayudarnos a entender el flujo del texto, pero básicamente el original lee el siguiente pedido: los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Eso es lo que Pablo está orando, que los ojos, sabemos que los corazones no tienen ojos, pero el punto es que Pablo quiere ayudarnos a ver que hay algo que va más allá del intelecto meramente. No va sin, a través del, va a pasar por el intelecto, pero va más allá de nuestro entendimiento. Son los ojos de nuestro corazón que tienen que ser iluminados para que nosotros podamos comprender ciertas cosas de una manera que no es simplemente un conocimiento intelectual. Y va a mencionar tres cosas. Va a mencionar la esperanza, las riquezas de la gloria de su herencia, que está relacionada a la esperanza, y la grandeza de su poder con nosotros. Miren esas tres cosas en el texto. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Pablo quiere que la iglesia conozca realmente, no simplemente en teoría, quiere que experimente, que los ojos de sus corazones puedan ver la esperanza que ellos tienen. La esperanza en la Biblia es algo cierto. No es simplemente la idea de que yo espero que me vaya bien mañana en mi tarea de Simon Trust, y me puede ir bien como me puede ir mal. No es la idea, ¿sí? La idea de esperanza es algo certero. Y Pablo ora que ellos puedan conocer cuál es esa esperanza, que puedan entender más con los ojos espirituales. Y la segunda cosa que menciona es cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ya ha mencionado herencia previamente, y la tercera cosa la va a mencionar en el versículo 19. William Randolph Hearst fue un influyente empresario. Su riqueza le permitió construir un castillo, Hearst Castle, una opulenta mansión en Simeon, California. Este lugar se convirtió en un centro de reunión para estrellas de Hollywood, políticos y figuras culturales. Y se cuenta la historia que él leyó acerca de una pieza de arte de extremado valor y dijo, yo tengo que tener esa pieza de arte, yo quiero esa pieza de arte, la tengo que agregar a mi extensa colección. Él estaba acostumbrado a conseguir lo que quería con el dinero. Entonces le pidió a uno de sus empleados que busque las galerías de todo el mundo del arte hasta que consiga esa pieza. Estaba dispuesto a pagar cualquier precio. Y el empleado pasó meses recorriendo museos, recorriendo el mundo entero para esa pieza de arte sin encontrarlo. Hasta que llegó un día que el empleado le avisó que en realidad ya lo tenía. Estaba guardado en una de sus bodegas por muchos años. Mis hermanos, el cristiano que busca para algo más en la vida cristiana, fuera de lo que Dios ya nos ha dado en su Hijo Jesucristo y en su palabra, es como este hombre que está buscando por todos lados cuando ya tiene esa riqueza. Nosotros ya tenemos en Cristo Jesús todas las riquezas abundantes. Tenemos que acudir a ellas y aprovechar lo que Dios nos ha dado en Jesucristo. Por eso Pablo ora esto por la iglesia, y por eso nosotros debemos orar por esto por la iglesia, pero también por nosotros, que nosotros podamos verlo con los ojos de nuestro corazón. Salmo 73, 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mis hermanos, eso muchas veces no es verdad acerca de nosotros, si somos honestos. Muchas veces no es verdad que nosotros podemos genuinamente decir, fuera de ti, nada deseo en la tierra. El salmista experimentó algo que lo llevó a en ese momento a decir esto. Pero aunque nosotros fluctuemos con nuestros ídolos, que primero Juan dice, hijitos, guardados los ídolos, nosotros debemos ir en pos de esto. Debemos ir en pos de decir, Señor, ayúdame a que esto sea una realidad, de que yo no deseo nada más que ti en la tierra. Ciertamente hay otros deseos subordinados, pero que Cristo sea nuestro deseo supremo. Entonces dijimos que Pablo hace un primer pedido, un espíritu de sabiduría y revelación de un mejor conocimiento de él. Un segundo pedido, que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepan tres cosas, la esperanza, la herencia, y la tercera cosa es la grandeza de su poder con nosotros, versículo 19 y versículo 20. Y es muy interesante ver cómo estos dos versículos están conectados con lo que él va a decir en el capítulo 2. Mire el versículo 19. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? Noten las palabras, los adjetivos que usa. La extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Hay varias palabras que se usan casi de manera sinónima, hablando del poder de Dios que está disponible para nosotros. Y ese mismo poder, versículo 20, dice, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Capítulo 2, Pablo va a hacer una conexión. Nosotros a veces no vemos que lo que él habla en el capítulo 2, que estamos muertos, nuestros delitos, estábamos muertos, está conectado con lo que él viene orando acá. Si ustedes ven el versículo 4 del capítulo 2, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares, perdón, y nos sentó en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Entonces acá en el 1, versículos 19 y 20, habla de este poder que está disponible para nosotros. Es el poder que resucitó a Jesús. Jesús fue dado vida de la muerte, así como nosotros fuimos dado, capítulo 2, vida de la muerte espiritual. Y así como Cristo fue sentado en los lugares celestiales, nosotros también tenemos una posición en los lugares celestiales. Mis hermanos, parte de nuestro trabajo como pastores, es parte de nuestro trabajo esto, véanlo así. Es conocer más el Evangelio de Jesucristo. Pero no conocerlo meramente intelectualmente. Ese es el comienzo, es el punto de entrada. La mente es el lugar de la batalla, comienza ahí. Pero tiene que pasar por la mente y llegar a afectar nuestro corazón. Debemos conocerlo de manera experiencial. De tal manera que los pecados con los cuales nosotros luchamos, sea el temor al hombre, la aprobación de otros, la competencia, la crítica, la tentación de la envidia de otros. Lo que más me va a ayudar a vencer esos pecados es saber que yo soy grandemente amado. Hermano pastor, tú eres grandemente amado en el Evangelio, no por lo que haces, no por tus logros, no por el tamaño de tu iglesia, sino porque estás en Cristo Jesús. Y eso es glorioso. Necesito saber, soy amado, de tal manera que soy impactado como Juan lo era. Juan, cuando escribe su evangelio, dice, el discípulo amado, él no está diciendo, yo en un tiempo lo leía años atrás y pensaba, cuando era más joven, pensaba, ¿será que está diciendo como que él es el favorito, es el discípulo amado de Jesús? No, él está diciendo, no puedo creer que Jesús me ama a mí. Y de todas las características que él le impactó fue eso, yo soy el que Jesús me ama a mí. Eso tiene que afectarnos, no solamente nuestro intelecto, sino que tenemos que rogar, Señor, ayúdame a ver eso con los ojos de mi corazón. Porque yo voy a ser un mejor pastor si yo puedo experimentar ese amor de manera concreta en mi corazón. Vamos a ser más útiles a otros cuando esto fluye en nuestro corazón. Entonces, cuando Pablo ora por mejor conocimiento de Cristo, Pablo va a hablar de ese poder y va a hablar de tal manera que veamos cómo es obró en la resurrección de Cristo y a través de eso va a describir acerca de la autoridad suprema de Jesús. De hecho, en esta oración Pablo ya está introduciendo muchos temas que van a aparecer a través del libro. Ya aparece la iglesia en esta oración. La palabra iglesia ya aparece. Miren el último punto, número 3. Reconoce la autoridad absoluta de Cristo sobre el universo y sobre la iglesia. Qué bien nos hace, hermanos, recordar que nosotros no estamos a cargo. Nosotros no somos la autoridad. Jesucristo es la autoridad. Nosotros simplemente somos siervos inútiles llamados a hacer algo imposible. Pero llamados por gracia, hemos sido llamados a poder participar de su obra que Él está haciendo a través nuestro. Yo me acuerdo en una ocasión estar en una etapa de desánimo en mi etapa. Mi ministerio pastoral era el comienzo de mi primera plantación y estaba sentado en un café ahí en Cantilo, en Citibel, para los que conocen esa zona. Y estaba leyendo Apocalipsis Y me pegó como un rayo, lo vi con ojos que no lo había visto antes, la realidad que Apocalipsis describe de las estrellas que él sostiene en su mano. Y que el texto nos dice que son los ángeles, y si vas con la interpretación que los ángeles son los pastores, como yo entiendo que dice, hay otras interpretaciones, pero la más típica es esos que aparecen en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, son pastores y están en la mano de Jesús. Y que Jesús te está sosteniendo en la iglesia donde estás, eso es algo increíble. Que nosotros pecadores hemos sido salvos por gracia, hemos sido llamados por gracia y que Jesús nos sostiene para el trabajo que Él tiene para que hagamos. Lo dice así en Apocalipsis en cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles, interpretados como mensajeros, pastores de las siete iglesias, y los siete candeleros son las siete iglesias. La Biblia es clara en Efesios que Cristo da los pastores a la iglesia. Y nosotros hemos sido puestos por la autoridad de Cristo, porque es Cristo que está edificando su iglesia y Él le ha complacido hacerlo a través de personas pecadores, llamados por gracia, reconocidos con los procesos bíblicos, a hacer semejante labor. Mis hermanos, el texto lo que nos va a decir en esta última sección es que Cristo ha sido resucitado. Versículo 20 al 23. Dice, el cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies. Y esto es lo fabuloso, que Cristo que está exaltado por encima de todo nombre, por encima de toda autoridad, Dios, versículo 22, da a Cristo por cabeza, no que sea un rey ahora en la tierra, lo será eventualmente, sino lo da como cabeza a la iglesia. Que el centro de atención de lo que Dios está haciendo en la historia hoy no es lo que aparece en los diarios, en CNN, en Fox, en la noticia de nuestro país. Es lo que Dios está haciendo a través de su iglesia. Porque Cristo que fue levantado por encima de toda autoridad está puesto como cabeza de la iglesia. Y el versículo 23 termina diciendo la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Por eso, hermanos, nosotros debemos en nuestro ministerio buscar levantar por encima de todo nombre el nombre de Jesucristo. Y no solamente en palabras, sino también en la manera que nosotros, nuestras acciones y nuestras motivaciones. Dios es un Dios celoso y Él no va a compartir su gloria con nadie. Si estás compitiendo, como dice Paul Tripp, si sos un robador de gloria, Él no lo va a aceptar eso. Yo soy el Señor, dice Isaías 42. Ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré. Y como pastores hay muchas tentaciones para que de alguna manera nosotros seamos el centro, la atención sea en nosotros y no en Jesucristo. Juan dijo, yo debo menguar y él debe crecer. Y es así como tiene que ser nuestro ministerio. Jesucristo fue resucitado y fue exaltado por encima de todo nombre. Hay un pastor que tuve la oportunidad de escuchar en una conferencia de Juntos por el Evangelio. Yo no lo conocía, se llama Shai Lin y tiene canciones de hip hop con teología reformada. Y en una de ellas, que se llama Alive, dice esto: a lo largo de la historia hubo muchos líderes religiosos, profetas, maestros, sabios prestigiosos, pero ninguno pudo escapar de la tumba. Jesús se distingue, su victoria es rotunda. Hay una diferencia entre él y los demás. Ellos están muertos, en sus tumbas quedarán, pero no Cristo. Él vive, resucitó, Dios lo levantó, su nombre se glorificó. Considera esto un hecho irrefutable. La resurrección de Jesús es comprobable. Revisa las pruebas, es un hecho histórico, el centro del Evangelio, algo asombroso y lógico. Todos los otros líderes siguen en el sepulcro. Confucio está muerto, Mahoma está muerto, Buda está muerto. En sus tumbas yaciendo, pero Cristo Jesús hoy está viviendo. Jesús está vivo, se levantó el sepulcro, el único que venció la muerte, el reina seguro. Los demás están muertos, en sus tumbas quedaron, pero Jesús vive, Él es el camino, la verdad y la vida. Déjame hablarte de grandes hombres que murieron. El rey Tut está muerto, Faraón está muerto, Julio César murió, Napoleón también, Sócrates, Platón, Aristóteles, todos también. Todos los Césares, Alejandro Magno murieron. Genghis Khan está muerto, Atila el Huno también, pero el Hijo de Dios está vivo y siempre lo estará. Mis hermanos, que nuestro ministerio se caracterice por exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en nuestras predicaciones, en nuestras motivaciones, en nuestra vida de buscar conocerlo más a Él. Jesucristo se ha comprometido a edificar su iglesia, porque es su cuerpo, y Él hará su obra a través de su palabra y de su espíritu. Por eso agradece, ora y reconoce la autoridad soberana de Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias por esta oración que Pablo nos da, que sea una realidad, Señor, en nuestra vida. Sabemos que estamos lejos de conocerte como deberíamos, pero pedimos, Señor, que a través de tu palabra nos animes a conocerte más y que podamos orar de esta manera, Señor, para nosotros mismos, como Pablo hace para la congregación, pero también para nuestra congregación, Señor. No hay prioridad más grande que esto en nuestras vidas, conocerte y hacerte conocer. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.